Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12:20, 11:20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Miércoles 18 de septiembre. Estamos mirando el cielo, hay unas poquitas nubes, pero en general hay un poquito de sol. Pero hoy hablaremos de las lluvias en más profundidad, con mayor profundidad, con Alberto Marco. Con Vicente Navarro, presidente de la Sanidad del CESIP Castellón, del descontento sobre el proyecto de la enfermería escolar. ¿Qué ha pasado? Pues nos lo cuenta. El gobernador del Rotary Club, Dimas Richo, está de visita en nuestra provincia desde ayer y hasta mañana. Tiene una agenda muy completa para reunirse con todos los clubs. Raúl Puchol recibe en nuestros estudios a Ignacio Jaén, que es el presidente del CEI. Mañana jueves a las 18:30, en el Salón de Actos del Hospital Vitas de Castellón, la doctora Teresa Aznar nos redefine la menopausia. Es decir, va a ser una charla gratuita, que está, te la recomiendo de todas, todas. Además es con inscripción gratuita, como te decía, en la que nos van a dar las claves hacia el camino de la vitalidad y el bienestar. En Renta 4 Banco, su director, Jesús Villegas, ante la situación de los mercados bursátiles, nos recomienda invertir en el fondo Renta 4 Relativo. Del sector primario, nos informa siempre Alberto Marco en Agrocope. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Alberto Marco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola Alberto, buen día. ¿Cómo tenéis la actualidad avui?
Si no me dius el nom tres vegades no apareix.
No apareixes.
No,
m'ha tu no, no m'ha dissat ningú.
No, no, tres.
Tres vegades, te ho ha dit. Bé,
vesta, bé, vesta. Vesta. Espera, que la gent ho sàpiga. Què tal? Bon dia, sóc Alberto Marco. Com te dia, ja has comentat que molt pendent del cel hem estat, especialment aquesta passada matinada. Ja s'ha acabat i s'ha vist taronja per fortes pluges a la zona litoral, però ja ens han deixat valors importants. Després escoltarem alguna de les localitats on més ha plogut aquestes últimes hores, però sí que destaquem més de 100 litres per metre quadrat a les alqueries de Santa Bàrbara a Borriana. El que és curiós és que a poquets quilòmetres, un poquet més cap amunt, te diria que 5, com a molt, com és el nucli urbà d'Almassora, no han arribat a 10. Són aquestes coses que té aquesta tormenta que es diu vaguada retrògrada.
Ah, és que cada vegada li fiquen un nom, jo no entenc res.
Se pensava que era encara aquesta borrasca Boris que ha afectat el centre d'Europa, però no. Són els estertors, el final del que queda, les restes del borrasca, però ja no és borrasca, és un front que ha arribat i que ha sigut aquesta vaguada retrògrada,
ja ho diré bé, retrògrada,
que és la que ha deixat aquestes primeres pluges. Per cert, que seguís l'avís groc que després t'ho comentaré i que anem a tindre més avisos per als propers dies per a aquestes pluges, que per exemple han fet que els bombers ja tingueren que actuar a rescatar un cotxe a Benicarló. També destaquem a teus de coses, doncs, que la Diputació ja encara al final d'any i ho fa, segons diuen, els deures fets, perquè ja ha fet un balanç de les subvencions que han formalitzat. Són 40 milions d'euros ja que han formalitzat en aquest cas d'ajudes de manera directa o en concurrència competitiva en el que va d'any. Pues la presidenta Marta Barrachina a rigor i eficiència. I també te destaque, per exemple, que avui tenim cita a partir de les 7 de la vesprada al Teatre Principal de la capital, perquè ahir s'entregarà o se farà aquesta gala d'entrega dels Premis Solidaris de la Comunitat Valenciana de la Fundació 11. I entre els guardonats tenim pues, alguns destacats de la província, en aquest cas, esta Afanías, entre els premiats per la seva labor social. En quant a l'esport, pues, pendent estem perquè tenim aquest cap de setmana doble duel entre equips castellonencs fronta líders de categoria. El Villarreal rebrà el diumenge al Futbol Club Barcelona, que cada dia que passa té un lesionat més o té una baixa més, perquè ja coneixem la de Ferran Torres expulsat. la de Dani Olmo, doncs ara se suma també la de Fermín, que com Àlex Baena va estar a l'Eurocopa, va estar als Jocs Olímpics i que no ha tingut aquestes vacances, que sí que ha tingut el jugador del Villarreal i de nou ha recaigut en esa lesió, con lo cual no estarà aquest diumenge a l'estadi de la Ceràmica en ese partit del Villarreal. Els que avui tenen descans és el Club Deportivo Castellón, demà retomaran ese treball de cara a preparar i se'n compte també el diumenge, també a casa, a Castalia, on visita un altre líder, com és el Racing de Santander. Per cert, en bàsquet també destaquem avui amistós del nou bàsquet femení a partir de les 8:30 a Grapa, reben a El Pilar. En cuanto al trànsit, circulación condicionada a la 23 a Viver, a Peseta, Castelló, Nules y Chilches, también a la CB20 a Toga, y a més a més, hi ha que circular per precaució, en encara camins i vials a, per exemple, Borriana, Benicarló o Peníscola, on en les pluges doncs, han deixat en alguns carrers intransitables.
La vaguada retrógrada.
I se va. No vas a fer dir una altra vegada. La vaguada retrógrada. No m'hiirà, tu saps que no m'hiirà. Jo la vaguada. Estic provant la vaguada retrógrada.
La vaguada, xicoteta, ja està.
La vaguada. El burrito sabanero que va camino de Belén i ja està. Com te comentava, doncs que hi ha aquestes pluges que de moment han deixat un impàs. Seguís l'avís groc a l'interior, però demà hi haurà avís groc a tota la província, que també s'espera que es mantinga inclús per al divendres. Les principals pluges de nou arribaran demà per la vesprada nit i de nou per la matinada podrien ser importants al litoral. Tot això t'ho conta millor i segur que li dius bé vaguada retrógrada a Juan Carlos Piña des d'Aimet.
Buena tarde, jornada inestable en la provincia de Castellón. Tenemos cielo muy nuboso, se esperan chubascos que podrán ser localmente fuertes en el interior durante esta tarde. Las temperaturas diurnas bajan, se prevén máximas de 23 grados en Castellón de la Plana y 22 en Vinaroz. Para mañana jueves continuará la inestabilidad, esperamos cielos muy nubosos con posibles chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta en el litoral, extendiéndose al interior por la tarde. Las temperaturas se mantendrán con pocas variaciones. Podremos alcanzar 23 grados como máxima, tanto en Castellón de la Plana como en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las 12 y 27 minutos, buen momento con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, de repasar las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con El Mundo, Castellón al día, y titula así. El azulejo español mantiene precio ante la baja del italiano. Los transalpinos reducen un 4% su tarifa de exportación en 2024 al renunciar a un mix de producto más valioso. El cambio del mercado y de los países competidores influyen en la estrategia del país rival en la Unión Europea. Las ventas al exterior de Italia hasta junio en volumen se estabilizan mientras las de nuestro país retroceden un 7%. En la foto central pues aparece la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, en un escaparate para el azulejo. Castellón, un escaparate para el azulejo. Mantuvo ayer un encuentro con representantes de Acer en el marco del calendario del encuentro que la patronal cerámica lleva a cabo con los consistorios para poner en común iniciativas y estrategias que permitan potenciar el sector y que la ciudad sea su gran escaparate. Por su parte, Mediterráneo titula: la caída de la Clemenules beneficia a las empresas y fondos de inversión. La cosecha en las grandes fincas no se ve afectada como ocurre en el caso de pequeños agricultores que no invierten en renovar los árboles. Los exportadores apuntan que los datos de la consellería no son más que estimaciones. Y en la foto central aparece 15 millones para resucitar el PAI fantasma de Moncofa. El consistorio culminará el Belcaire Sur para evitar indemnizaciones. Con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, hemos repasado las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Pues así están las cosas este miércoles 18 de septiembre.
Public. There's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach.
Más Castellón.
Estar informado.
Y Alberto Marco nos quiere hablar, pues eso, de lluvias.
Pues ya ves, Santín, lo veníamos hablando durante toda la semana, esa posibilidad de la lluvia que llegaba esta pasada madrugada. A partir de las 10 está activado ese aviso naranja en la zona litoral. De estos restos, podríamos decir, de la borrasca Boris, no tiene nada que ver con todo lo que ha dejado ahí en el centro de Europa. Esto es como los resortes, lo que queda de ella, lo que ha llegado aquí a la parte, digamos, litoral, porque de momento sí, se ha notado en el litoral, y debido a estas tipo de tormentas, de precipitaciones, pues sobre todo han llegado de forma, digamos, muy puntualizada. Dos han sido especialmente las zonas cercanas al mar que más han notado en estas primeras horas de temporal estas precipitaciones. La primera ha sido Burriana, la primordial. 109 litros por metro cuadrado que se han llegado a recoger, por ejemplo, en la zona de Les Alqueries de Santa Bárbara, pero es que en la zona, digamos, más cercana a Nules, la zona sur, en la playa del Grau han sido 79 litros, o en la Serratella 74. Todo ello choca porque, por ejemplo, en Almasora ni se han percatado que ha llovido esta noche. Y mira que la distancia es poco. Ha hecho un primer balance de los daños ya a primera hora de la mañana el que es alcalde de la localidad, Jorge Monferrer.
En Burriana hemos estado toda la noche pendientes de esta lluvia fuerte, de esta lluvia torrencial, ya que en muchos momentos ha superado los 18 litros metro cuadrado en 10 minutos y hasta 30 litros en una hora. De hecho, en las estaciones meteorológicas municipales, pues llevamos acumulada lluvia de más de 100 litros metro cuadrado hasta ahora. Sobre todo la zona norte de Burriana, la zona de Santa Bárbara, pero también más de 70 litros metro cuadrado en la zona sur, en la zona de la Serratella. En estos momentos siguen cortados y todavía permanecerán porque se espera que durante la mañana sigamos teniendo estas lluvias torrenciales, tanto el Camifondo en el tramo entre la avenida Jaume I y la avenida Jaime Chicharro, la zona de Sanahuja, el Camichamusa, que también está cortado en el tramo entre el Camifondo y el Axiamu. De momento y durante al ser todo esto durante la noche no hemos tenido ninguna actuación de emergencia y estamos en estos momentos a primera hora de la mañana pues valorando la situación de toda la población.
Y el segundo punto donde las precipitaciones han sido importantes ha sido en el norte de la provincia. Por ejemplo, en Chert se han registrado 93 litros, en Peñíscola 88, en Santa Magdalena de Pulpis 86... Pero también ha tenido afectación en localidades donde incluso ha tenido que actuar el Consorcio Provincial de Bomberos, como ha sido en Benicarló. Fins ahí en Anem, y Anem a conocer cómo es la situación del seu alcalde, Juanma Cerdà. ¿Qué tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Alberto. Moltes gràcies per la teva trucada.
Com s'ha alçat Benicarló després d'aquestes pluges de més de 60 litres per metre quadrat en molt pocs minuts?
Pues bé, mira, jo la veritat que des de casa sentia la pluja i tal, però estava un poquet patint i en seguida mos han posat en actiu. I bueno, la veritat és que n'hi ha que donar gràcies al cel, no?, de que no hi ha hagut cap mal humà ni cap problema humà. I bé, els materials, pues, prèvia, abans de fer una valoració més extensa, pues apenas han sigut dos vehicles que s'han quedat, un en el carrer Peñíscola, pues perquè de tanta aigua no se veia la cuneta i ha caigut una part del cotxe a la cuneta, i un altre al camí Molines, que també pues més que per l'acumulació d'aigua, per la carretera Banyà, pues ha parat el cotxe allí, i és els dos únics incidents que hem tingut a Xina produïts per l'aigua. No, actualment està tot obert, tots els ponts, totes les carreteres obertes. L'únic que mantenim tancat són els accessos, tant a la Rambla de Cervera com a la Rambla d'Alcalà, perquè és perillós per les avingudes, i recordem que continuem en alerta, i és l'únic que mantenim tallat. Tots els camins que donen accés, repeteixo, tant a la Rambla d'Alcalà com a la Rambla de Cervera. Hasta fa molt pocs minuts està tancat també la carretera de Sant Mateu, el camí Sant Mateu, és el que va pel costat del camp de futbol perquè la gent s'oriente, però ja està obert, des de fa un minut està obert, en el qual, exceptuant estos camins que donen a les dos rambles, tot l'altre ja està en ple funcionament. Hi ha altres mals, hem estat visitant també el col·legi d'Eduardo Martínez de Ròdenas, pues, que té un problema de goteres important, estan prou inundats, encara que bueno, estan donant les classes de normalitat, però tenen un problema ahí que se'ls ha entrat molta aigua. També estem fent ara una finca que està a l'accés de la piscina, que també està tenint problemes, però bueno, són mals, dins de lo que cap, mals menors, encara que no mos agradaria que estiguen ni siquiera estos. Però bé, en principi pareix que hi ha calma i tranquil·litat a la ciutat.
Doncs una bona notícia i unes pluges que també ara que està ja tocant a la porta a l'inici de la campanya de la carxofa de Benicarló, suposo que també ben avingudes per a aquest últim esforç per a que la planta isca en molta més força.
Bueno, per al camp ha sigut una grandíssima notícia, per al camp ha sigut una grandíssima notícia, perquè la pluja sí que ha sigut intensa, però tampoc ha sigut torrencial, d'esta que fa mal a les collites i tal. Jo havia caure per la nit, que era intensa, i pensava, ostres, qui va estar en això pel camp, no? Té aquesta ambigüetat la naturalesa, no?, que va bé per unes coses i per altres ens fastidia. Però, bueno, en el cas del camp, jo crec que ha sigut molt benvinguda aquesta pluja.
Doncs en aquestes bones sensacions i en la sort que ixe sustet s'ha quedat només en esglai, en ixes dos vehicles que n'hi ha hagut que rescatar, ens quedem allà a Benicarló, on més de 60 litres ja s'han deixat durant aquesta passada matinada. I ara el que sí que se demana és, suposo, que un poquet de cap i, com bé has dit, evitar aquests llocs on poden arribar avingudes, perquè aquesta alerta per pluges encara es manté per als propers dies.
Sí, mira, n'hi ha que recordar la gent, que tenim que ser prudents. Continuem en alerta. Nosaltres ara estem així, com te dic, a una finca al costat de la piscina i veiem tot l'alrededor molt negre. O sigui, és que pues, és molt possible que continuï plovent. Tenim un poc de cap. Veus gent que passa per les rambles pensant que va, no passa res, però l'avinguda té bé en un moment i els accidents se produeixen moltes vegades per inconsciència de la gent. Tenim un poc de cap, que al final el cap dona igual arriba 5 minuts antes que 5 minuts després, o una hora antes o una hora després, si no, l'important és arribar. Entonces, molta prudència, fer cas de les indicacions i sí, bueno, tindré molt de cuidado a l'hora de passar per llocs inundables, moltíssim cuidado.
Juan Macerda, alcalde de Benicarló, gràcies per comentar-nos el que és l'última hora meteorològicament parlant i com ha afectat i ses pluges a la localitat del Baix Maestrat.
Sí. Moltes gràcies per la vostra trucada, potser moltes gràcies, Alberto.
Pues ya ves, Antín, cómo es la situación en estos dos puntos que de momento son los que más agua han centrado. Por ejemplo, también pues te destaco que en la capital pues ha llegado a alcanzar los 27 litros en la zona litoral, en Benicàssim también han estado alrededor de los 34. Pero, por ejemplo, más al interior, pues no se ha notado tanto, unos 20 litros en Benafigos, en la Alcora. Pero todo ello, como decimos, acaba de empezar. Se van a esperar durante el día de hoy más precipitaciones, que eso sí serán un poco más leves. Mañana, jueves, especialmente por la tarde-noche, sí que de nuevo podrían llegar importantes tormentas pues en puntos del litoral, que también se expandirían hasta el viernes por la mañana, en el momento en el que todavía se mantiene activado ese aviso amarillo por fuertes lluvias por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Como siempre, pues aquí desde los servicios informativos de COPE, pues mantendremos informados de toda esa última hora que nos deja en este caso este temporal bien esperado que hemos tenido aquí en que acaba de empezar en la provincia de Castilla.
Gracias, Alberto. Cogeremos paraguas.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
CESIF pide cita al presidente de la Generalitat para abordar la enfermería escolar y no descarta iniciar movilizaciones. Vicente Navarro es el presidente de Sanidad de CESIF de Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Vicente?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues eso quería saber. ¿Qué tal estáis ahí en CESIF?
Pues muy decepcionados y bastante defraudados. El motivo es muy sencillo. En 2022 nosotros presentamos una iniciativa legislativa popular de enfermería escolar que tenía el apoyo de todo el sector de sanidad, de todos los docentes, de asociaciones de padres y de la sociedad en general. De hecho, conseguimos 15.000 firmas que avalaban nuestra iniciativa legislativa. El modelo era enfermería en los centros educativos, pero físicamente los centros educativos sí tendrían funciones que son las que comúnmente están en otras autonomías, como Madrid, Canarias y demás, funciones que consisten en la atención del niño en cualquier situación sanitaria, tanto al diabético, al hipertenso o cualquier accidente que pueda haber en el colegio. Luego tiene una función muy, muy importante, que es el tema de la detección de casos de bullying, de acoso escolar, prevención del suicidio, que es la principal causa de fallecimiento de los menores de 25 años en España, y fundamentalmente el tema de las adicciones, educación sexual y demás. Esa era una misión, que además es una misión común, que está concretamente en muchísimas autonomías, y es uno de los elementos fundamentales para mantener una sociedad sana. Bien, lo debatimos en las Cortes Valencianas, el día 20 de marzo recibimos el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, y el 21 de marzo firmamos al día siguiente un acuerdo con PP y Vox, con los grupos parlamentarios de PP y Vox, por lo cual se iba a implantar ya el modelo, nuestro modelo, y además está todo firmado, que si queréis os envío el documento, y se comprometía la Consejería de Sanidad a dotar con 300 enfermeras escolares de nueva creación, plazas estructurales, como primera medida, se iba a implantar progresivamente. Este año, en septiembre, habían 300 enfermeras escolares y estarían en los centros educativos. Y cuando fueran periodos no lectivos, estarían concretamente en el centro de salud, porque eran de primaria. Bien, este modelo, el día 18 de abril del 24, mantuvimos otra reunión en las Cortes Valencianas, esta vez con la presencia del conseller de Sanidad y el conseller de Educación, donde ratificaron que habían 300 enfermeras escolares en septiembre, cuando empezara el curso escolar, y que serían nuevas plazas de nueva creación, y que estarían físicamente en los colegios y que harían las funciones que, además, dicen todas las sociedades científicas, porque nosotros esto lo hicimos trabajando con las sociedades científicas, las funciones que se establecían. Perfecto, todo bien. Todo bien, concretamente, hasta el día 9 de septiembre, que nos enteramos, porque nos lo dicen afiliados, que han recibido en sus centros una círcula, una instrucción del Consejo de Sanidad, por la cual se carga todo este modelo. Y lo que dice es, no hay enfermeras en los centros, sino que una de cada centro de salud se va a encargar de hacer charlitas, y si hay algún diabético, pues bueno, y que la propia, y ya está, y todo demás los maestros. Con lo cual este no es el modelo, y además incluso en esa propia instrucción decía que la medicación la que tenían que poner los maestros. El conseller de Sanidad le decía a los maestros, que no dependen de él, que tenían que poner la medicación, cuando además había una sentencia de hacía 3 años del Tribunal Superior de Justicia que anuló una instrucción de Vicent Marzà, que era el conseller en su momento de Educación, donde decía esto mismo, y el TSJ de alguna manera se lo cargó, la declaró nula de pleno derecho. Y ahora, pues, no ya el conseller de Educación, sino el conseller de Sanidad, le ordenaba a los maestros que pusieran medicación, para lo cual no están preparados. Claro, nosotros nos quedamos sorprendidos porque entendimos que esto era una tradicional modelo, porque esto no tiene nada que ver con lo firmado con el grupo parlamentario PP por escrito y el grupo parlamentario Vox, que entonces eran la coalición gubernamental, por escrito. El conseller había hecho muchas reuniones con y ruedas de prensa y demás, hablando de las 300 enfermeras escolares. El presidente Mazón había hablado de las 300 enfermeras escolares. Y ahora, de repente, sin decir nada, no a nosotros solamente, que somos concretamente los promotores, los que tenemos el acuerdo firmado, sino a ningún sindicato, porque todos los sindicatos nos enteramos por nuestros afiliados. Claro, ¿qué supone eso? Supone concretamente que los centros de salud van a perder por lo menos parte de una enfermera que va a tener que dedicarse a estas cosas, teniendo que desatender o sobrecargar a los compañeros en los programas de diabéticos, hipertensos, cardiópatas y demás, todos los programas que lleva atención primaria, que ya de por sí va sobrecargada. Decimos, esto tiene que ser un error, o sea, una cosa transitoria. Pedimos reunión con el Consejo de Sanidad. Y el pasado 17, este lunes, nos reunimos en Consellería, nos reunimos a petición nuestra con el conseller, y nos mantiene que ese es el modelo, que el modelo es este, que no se va a implantar bajo ningún concepto el modelo que estaba firmado, que además es que estaba firmado con el grupo parlamentario PP, el grupo parlamentario Vox, y además es que ese modelo era que formaba parte del programa electoral del PP, que es el que había ganado las elecciones. pues va a partir el programa. Pues no. El modelo es que una enfermera del centro de salud que vaya a hacer charlitas y si hay alguna urgencia sanitaria, para eso está el 112. Vamos, esto no se parece absolutamente nada. Claro, el consejero de Sanidad parece que no se siente vinculado por lo que se haya firmado por el grupo parlamentario PP, grupo parlamentario Vox en las Corts Valencianas, parece que eso no vaya con él. Y tampoco parece que vaya con él concretamente el programa electoral del PP. Por tanto, vemos que es complicado que el conseller cambie de criterio. Ese es su modelo y eso no es enfermera escolar. Entonces nosotros la idea es decir, bueno, pues hablaremos con el jefe del Consejo de Sanidad y les pondremos la situación. ¿Jefe del Consejo de Sanidad quién es? Pues el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón. Y por eso queremos hablar con él, exponerle la situación, explicarle que hay un acuerdo, que además este es el modelo que quiere la sociedad y demás. Coste. Yo he hecho el estudio, incluyendo Seguridad Social. Hemos oído muchas veces al Consejo, 15 millones de euros, no es verdad, son 10.604.000 euros al año. Y el coste para implantarlo este año son 2.651.000, el coste de las 300 enfermeras escolares, incluido coste de Seguridad Social. Esto parece mucho, no, si solamente hay que ver que los presupuestos de la Consejería de Sanidad en personal son 4.075 millones de euros este año. Son dos frente a 4.075, nada. También hemos oído, no, es que no hay enfermeras. No es verdad. Claro que hay enfermeras. Entre septiembre de 2023 a septiembre de 2024, según la bolsa de trabajo, si entramos en la página web de Consejería, vemos la bolsa de trabajo, solamente la de la FE, la del General de Alicante y el General de Castellón, sumaron 1.700 enfermeros más en el último año. 1.700. Ahora, el 30 de septiembre, acaban todos los contratos de verano. De verano hay 2.400 enfermeros que están haciendo sustituciones de verano. Ahora acabarán y estarán disponibles. Queremos decir que no hay 300, 2.400 que acaban contrato y cada año se incorporan, solamente en esas tres bolsas de las 24, se incorporan 1.700 enfermeros nuevos. Es decir, hay personal. El dinero, este año el presupuesto es 4.075 millones de euros personal de la Consejería de Sanidad. Son 2.600.000, que es el chocolate del loro. Aquí lo que sucede es que alguien ha decidido que el modelo no es el modelo prometido y el modelo comprometido, sino que quitamos un recurso de los centros de salud a gatitos y que vaya haciendo cursitos por el colegio. Y si pasa algo, para eso está el 112, que llamen al 112. En fin, entendemos que estos nos han tomado el pelo. Estamos totalmente defraudados y la verdad es que estamos totalmente preocupados porque efectivamente nuestro modelo es el modelo más común. Tenemos concretamente más de 1.000 enfermeras escolares en estas condiciones. En Madrid, por ejemplo, hay en Canarias, hay en prácticamente todos los sitios, menos Cataluña, que se tiene el modelo que vayan desde el centro de salud y parte de Andalucía, el resto. Es el modelo que comento. Lógicamente, el Colegio de Enfermería está que muerde. Normal, igual que nosotros estamos decepcionados, pues el Colegio de Enfermería, los maestros están cabreadísimos porque ya pensaban, con buen criterio, que iban a tener una enfermera ahí respaldando cualquier cosa que pudiera surgir y que se encargara de toda la educación sanitaria y fundamentalmente de cualquier tipo de asistencia sanitaria. Pues con la instrucción eran ellos los que tenían que encargarse de la medicación, ahora no. Ahora la medicación, pues no se sabe quién se encargará. Y en todo caso, si hay un problema médico, el 112, eso no es enfermera escolar. Y claro, nosotros estamos muy decepcionados y esperamos que Carlos Mazón nos cite, nos reunamos, nos dé hora y intentar convencerle para que lo arregle él, porque es el único que puede arreglarlo.
Vicente Navarro, presidente de Sanidad del CESIF de Castellón, pues muchas gracias por habernos comentado este enfado que tienen ahora mismo y esperemos que todo se resuelva.
Sí, enfado y decepción, nos sentimos, pues eso, engañados. Todo el trabajo realizado, todo el respaldo de todos los padres de la sociedad civil, las 15.000 firmas y demás, echadas a la basura.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplaza, 30 años reciclando juntos.
Música, convivencia, hermandad, volteo de campanas, tauromaquia, pólvora, tradición, alegría y devoción. ¿Por qué no lo compartes con nosotros? Del 9 al 22 de septiembre, súmate a los jericanos y jericanas en sus fiestas de honor a la Divina Pastora, con el homenaje que se le rinde el domingo 15 y que precede a los festejos taurinos que se celebran del lunes 16 al domingo 22. Fiestas de la Divina Pastora en Jérica. Jérica es maravilla.
Yeah, esmorzem?
18 bars dels barris de Castelló presenten els seus millors bocates i plats a 7,50 euros.
Carajillo inclòs?
Del 16 de setembre al 31 d'octubre coneix els esmorzars dels nostres barris amb la ruta de l'esmorzaré dels barris. Completa el teu carnet d'esmorzador professional i guanya un any d'esmorzar gratuït. Ruta de l'esmorzaré dels barris. Ajuntament de Castelló. Més info en esmorzaretcastelló.es. Hola, Betxí! Hola, la Vilavella! Des d'Orenga, Finestres i Vidres desitgen que estigueu passant unes bones festes. I si el soroll no vos deixa descansar com cal, no oblideu que tenen les millors finestres aïllants amb la qualitat de Teuning i la garantia Incerco. Coneix més a orengafinestres.com o al 964-520-495. Orenga Finestres i Vidres, per aïllar-se dels sorolls festers.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Estábamos la semana pasada hablando todo el tiempo de la vuelta al cole. La vuelta al trabajo es otra historia, y sobre todo cuando terminan las vacaciones. Pero ya era hora. José Melchor, nuestro arqueólogo favorito radiofónico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Volviendo de unas cortas vacaciones, que siempre son cortas.
Siempre son cortas.
Siempre.
Pero un arqueólogo, cuando coge vacaciones, también las aprovecha para darse una vuelta por ahí.
Hombre, claro, los arqueólogos y arqueólogas, ya os he dicho varias veces a los oyentes que somos muy vocacionales, tampoco obsesivos, pero bien, cuando te vas por ahí, pues aprovechas y ves cositas de tu profesión y de disfrute, y en este caso en Italia. Ahora yo os cuento, porque Italia es la madre patria, entre comillas, de los romanos, que hubo un momento los que todos éramos romanos, nuestra capital era Roma, y claro, pues aprovecho para ver cosillas de arqueología. No, también se ven cosas que se ven, como os diría, al uso, pues vas a Roma, el Coliseo, tal y cual, pero claro, por mi deformación profesional, entre comillas, vas un poco más allá. Vas a buscar cosillas y entonces ya os iré contando, pues, como también con las cosas, pues ya tenemos varios días para hablar. Espero que estéis a gusto conmigo, que estéis contando conmigo varias veces. Pero así un poco en general, por ejemplo, he estado por la zona de Etruria, ¿vale? Etruria, pues los etruscos, que era un pueblo diferente a los romanos, fueron de los primeros que sufrieron, también entre comillas, la conquista del Imperio romano. Roma al principio era una ciudad, una pequeña ciudad, y se fue expandiendo y al final acabó conquistando todo el Mediterráneo. Entonces, de los pueblos de alrededor que conquistó, uno fueron los etruscos. Es una cosa parecida que nos pasó a nosotros. Aquí nosotros éramos los íberos, y los romanos conquistaron. Bueno, pues los etruscos, que fueron conquistados por los romanos, les pasa lo mismo que os conté algunas veces. Conocemos la historia de ellos por los romanos, estos dos vencedores, pero tiene una cultura muy fina, una cultura muy muy intelectual, muy dependiente de Grecia, que os contaré alguna historieta muy curiosa, pero a ser conquistados, pues su historia queda en segundo plano, pero desde hace algunas décadas van mucho por los romanos. Entonces, ya digo, sin haceros demasiados spoilers a nuestros oyentes, sí que he estado en una excavación etrusca, en una ciudad etrusca, he estado viendo las tumbas etruscas y confío que en el futuro podré contaros cosas desde Italia, ¿vale? Que desde el Burgiana, desde Castellón, podemos hacer cosas allí, pero esperadme, que os cuente.
Está ahí, entonces, está ahí, ¿no?
Está ahí, se está cociendo.
Se está cociendo.
El horno aún no ha dado el plin que ya está, se está cociendo. Y os prometo que cuando sean cosas más con ellos, de contar detalles más concretos, porque al fin y al cabo son ciudades que están a medio excavar, con sus calles, con sus casas, con sus pórticos, que son romanas y etruscas. Lo mola mucho. Los que tengáis curiosidad y si os ponéis en Wikipedia, Internet, y veis tumbas etruscas, veis cosas muy chulas. No estuvimos ahí en directo, pero son muy bonitas y muy chulas. Entonces, para que entendáis un poco la diferencia entre etruscos y romanos, los etruscos eran los señoritos, digamos, y los romanos eran los campesinos. Hay una historia muy 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 curiosa que contaban los romanos y algunos poetas suyos, que hay una ciudad etrusca que se llama Sibaris, los sibarita, o sonará, ¿no? Una persona que es un sibarita, o sonará. Por eso viene la ciudad etrusca de Sibaris, porque decían los romanos que los sibaritas, los sibaritas, dormían en lechos de pétalos de rosas para dormir cómodos por las noches.
Mira,
cuenta la anécdota que una mañana se ven dos sibaritas y dicen, oye, tú tienes mala cara, ¿qué te ha pasado? Uy, es que he dormido fatal. Se me ha plegado un pétalo de rosa y se me ha clavado toda la noche y no he podido dormir bien.
¡Hala!
Esa es la forma que tienen los sibaritas. Entonces, los etruscos eran esos, refinados, cultos, pues los romanos eran campesinos. Entonces después se cambió la tortilla, hubo reyes etruscos de Roma. Entonces los romanos dieron como un golpe de estado, echaron a los reyes etruscos, en fin, que hay muchas historias comunes y muchas batallitas de internet comunes. Entonces cuando oigáis hablar de un sibarita, que sepáis que viene de los etruscos.
Yo quería preguntarte una cosa, José, no vamos a hacer más spoiler porque ya nos irás contando todo lo que has visto y todo lo que se ha descubierto por ahí, pero aquí en España, en la península y concretamente en Castellón, ¿tenemos alguna reminiscencia etrusca?
Más o menos había, cuando estaban enfrentados los etruscos con los romanos, que sí, eran potencialmente muchos, los etruscos se apoyaban mucho en los griegos, ¿vale? Porque también tiene una cultura muy a lo griega, para que nos entendamos, y había griegos por toda parte del sur de Francia, por Marsella. Marsella era una colonia griega. Nosotros tenemos en Cataluña Ampudia, otra colonia griega, y comerciaban mucho, con lo cual nos llega a nosotros cerámica etrusca, no etruscos en sí, pero su cultura, su cerámica, eso sí que nos llegaban. De hecho, en Burriana, en Castellón, no es muy abundante, pero sí que restos etruscos, de cerámica etrusca es importante para los arqueólogos, que nos sirve mucho para fechar, poner data a las cosas que se encuentran, de qué siglo es, y es una cerámica muy, muy chula. Ellos no llegaban porque ellos eran un poco como os dije, sibaritas, no les interesaban hacer turismo en pueblos bárbaros de Iberia. Ellos estaban muy bien en sus villas y en sus sibaris, pero sí que el comercio sí que nos llegaba a través de los griegos.
José Melchor, arqueólogo radiofónico de COPE Más Castellón. Y ahora mismo, aparte de ese viaje que te has hecho y de que nos irás contando todos los resultados, ¿en qué estás?
Pues ahora mismo ya, como pasa también con todos cuando vamos de vacaciones, cuando vuelves te están esperando ahí con los cuchillos afilados para hacer todo tipo de faena.
Sí.
Pues ahora mismo estamos con una necrópolis, un cementerio musulmán, que también voy a aprovechar que estamos en ellos, estamos excavando, están trayendo unos restos. Lo que es la arqueología, como decían nuestros padres, es que yo te he dicho que eso iba a pasar. Pues a veces la arqueología, con los datos que tenemos, nosotros se excavó un cementerio musulmán aquí en Burriana hace unos 10 años aproximadamente en un supermercado. Se está haciendo una obra al lado, entonces, por la situación, o sea, los musulmanes, que alguna vez los fomenté, se entierran al lado de los caminos, ahí había un camino, se entierran cerca de los ríos, tenemos un río aquí al lado. Tenemos la disposición de cómo se ponían los caminos, entonces teníamos un 90% de posibilidades que en esta obra aparecieron enterramientos, de hecho han aparecido 6 hasta ahora. Después os dije, la arqueología ha dicho, ojo, que ahí va a salir algo, y hemos aceptado. Entonces estamos excavando esos enterramientos, supongo que en un par de semanas acabaremos. Entonces, la semana que viene, la otra, que nos oigamos otra vez, seguramente podré contar un poquito de cómo ha quedado la historia de ese cementerio, que de momento es el más grande de Burriana. Tenemos ya recuperados entre 60 y 70 cadáveres, pues allá del anterior, más los de ahora. Entonces ya os daré un poquito el balance, la actualidad de cuando estamos acabando la excavación.
José Melchor, bienvenido. La vuelta, gracias. La veo que la estás haciendo, pues eso, pues un poquito con pocas vacaciones, pero con ganas.
Sí, era un poco broma porque ya os dije, es muy vocacional, estoy muy a gusto, es cambiado un poquito el chip, pero estoy muy a gusto en trabajo. Y creo que al principio, que no, cuando empezamos a hablar, no puedo quejarme. Soy arqueólogo de mi propio pueblo, de Tremus en mi propio pueblo, y además poder trabajar con la universidad en la provincia y quizás fuera, es un lujo que no jamás me quejaré. Entonces, he vuelto de vacaciones con ganas de hacer cosillas.
Nos vamos acercando a la una de la tarde, lo que significa que estás escuchando ahora mismo Herrera en COPE, pero seguiremos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.